Vamos a seguir leyendo aquí en el primer capítulo de Juan, el Evangelio según Juan, y Juan 1, y ahora leeremos los versículos del 10 al 18. Juan 1 y del 10 al 18. Juan 1, del 10 al 18. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, «Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo». Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este pasaje de la Biblia es único. Es el relato más amplio y más claro de la encarnación del Hijo de Dios. El apóstol Juan habla aquí de tres cosas, de tres aspectos de la encarnación. En primer lugar, habla de la preexistencia del Hijo de Dios. Habla de la preexistencia del Hijo de Dios. Esto está en los versículos del 1 al 5, donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El que se llama aquí el Verbo no es otro que el Hijo de Dios. Él es el que se llama aquí el Verbo. Pero ¿por qué se le llama así? ¿Por qué se le llama al Hijo de Dios el Verbo? Pues el Verbo aquí es como si fuera la palabra. Es igual que la palabra. Dentro de la Santa Trinidad, el Hijo es el principal medio de comunicación, y por eso se le llama el Verbo, y también se le llama la palabra viva, el Hijo de Dios. Y en estos cinco versículos, Juan nos dice también cinco verdades acerca del Hijo de Dios. Y bueno, las voy a decir brevemente, pero que nos fijemos en estos detalles que son importantes. Cinco verdades aquí, en esa primera parte de Juan 1, sobre el Verbo, o sea, sobre el Hijo de Dios. En primer lugar, el Hijo de Dios es eterno. Él es eterno. Aquí dice, en el principio era el Verbo. Es decir, cuando fue el principio, el Verbo, o sea, el Hijo de Dios, ya existía. Él no tuvo principio. Él estaba ya en el principio. Y eso implica que el Hijo de Dios, al igual que el Padre y al igual que el Espíritu Santo, es eterno. No solo eterno como nosotros, que somos creyentes, que tenemos vida eterna, ¿verdad? Pero esa vida eterna es eterna a partir de cuando somos salvos. Ya aunque muramos, nadie nos puede quitar nuestra vida eterna. Pero Dios, incluyendo al Hijo de Dios, es eterno en los dos sentidos. No tiene principio y tampoco tiene fin. Es eterno. No es como nosotros que somos criaturas de Él. Y eso es lo que quiere decir Juan cuando habla del Verbo o del Hijo de Dios ya existiendo en el principio. con el Padre y con el Espíritu Santo. En segundo lugar, otra verdad es que el Hijo de Dios es alguien distinto del Padre. No confundamos a las personas de la Trinidad, porque aunque haya un solo Dios, y hay un solo Dios, pero no tenemos que negar o confundir a las tres personas que hacen ese único Dios. Aquí dice, el Verbo era con Dios. Aquí Dios se refiere al Padre. Dice, el Verbo estaba con Dios, estaba con el Padre. El Hijo estaba con el Padre. Por lo tanto, ellos son dos personas diferentes. No son una misma persona. Son un solo Dios con el Espíritu Santo, pero son personas distintas. El Hijo estaba con el Padre. Sabéis que algunos dicen que Dios creó el universo porque estaba solo. No es así. Dios nunca ha estado solo, porque siempre ha habido tres personas divinas teniendo comunión entre ellas. Estaban perfectamente contentas las tres personas antes de existir el universo. Dios nunca ha estado solo. Dios no hizo el mundo por estar solo. Lo hizo porque formaba parte de sus propósitos como Dios. Pero Dios disfrutaba de esa comunión íntima entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, la segunda verdad aquí sobre el Hijo de Dios es que el Hijo es alguien distinto del Padre, pero sin ser otro Dios, porque no hay más que un solo Dios. Pero dentro de ese Dios único hay tres personas distintas. En tercer lugar, vemos aquí que el Hijo es Dios. El Hijo es eterno, no tuvo principio, no fue creado por nadie, siempre ha existido, es alguien diferente del Padre, y en tercer lugar, el Hijo, al igual que el Padre, es Dios, no es menos que Dios. No es como algunos dicen, un diosecito inferior al Dios principal o al Dios importante, no. El Hijo es Dios, tanto como lo es el Padre y tanto como lo es también el Espíritu Santo. Son igualmente Dios, pero son un solo Dios en tres personas. Pero el Hijo es Dios. Fijaos que dice, el Verbo era con Dios, y después Juan escribe, y el Verbo era Dios. Con eso no quiere decir el Hijo era el Padre. Eso ya hemos visto que son dos personas distintas. Está diciendo que el Hijo de Dios también es un ser divino. Es un ser eterno, distinto del Padre, pero es tan divino como lo es el Padre. El Verbo era Dios, no es un ser inferior. Jesús no es menos que el Padre o que el Espíritu Santo. A veces pensamos que Dios Padre es el gran creador y después viene el Hijo, no tan grande como el Padre. No es así. El Hijo es tan grande como el Padre. El Hijo es tan creador como lo es el Padre y también el Espíritu Santo. En cuarto lugar, otra verdad aquí es que el Hijo es el creador de todas las cosas. Aquí lo dice, el Hijo es el creador de todas las cosas. Versículo 3, todas las cosas por Él. Y cuando dice por Él, se está hablando aquí todavía del Verbo, o sea, del Hijo, no del Padre. Todas las cosas por Él, por el Verbo, por el Hijo fueron hechas. Y para enfatizarlo, y sin Él, sin el Hijo, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que en este versículo estamos viendo que el Hijo de Dios es creador de todas las cosas, es creador del universo, es creador de todo lo que tiene vida, es nuestro creador, tanto como lo es también el Padre y tanto como lo es también el Espíritu Santo. O sea, no quitemos nada de la importancia y del poder que también tiene el Hijo, al igual que el Padre y el Espíritu Santo. Y la quinta verdad aquí es que el Hijo de Dios es también la fuente de la vida, la fuente de la vida. Podemos decir de Cristo o del Hijo de Dios que Él es la fuente de la vida física, pero también es la fuente de la vida espiritual, de los que somos creyentes. Porque aquí dice en el versículo 4, en Él, y todavía se está hablando de Él, del Verbo, del Hijo, en Él estaba la vida. O sea que Él era la fuente, Él es el origen, es de Él de donde sale la vida física y también la vida espiritual. Y la vida era la luz de los hombres. Tenemos luz, luz también física y luz espiritual, gracias a este Verbo o el Hijo de Dios. Entonces, estas cinco verdades son enseñanzas que podemos encontrar aquí en esta primera parte de lo que dice Juan sobre la preexistencia. Cuando digo preexistencia, no creo que sea difícil de entender. Significa que el Hijo de Dios existía antes de que Jesús naciera en Belén. El que nació en Belén era el Hijo de Dios hecho hombre, pero eso no fue el comienzo de su existencia. Porque como Hijo de Dios, él ya existía, pero desde toda la eternidad, desde siempre. Pero después añadió a su naturaleza divina otra naturaleza humana y se hizo hombre. Pero antes de hacerse hombre, ya existía desde siempre como Dios. Cuando tú y yo fuimos concebidos por nuestros padres, eso fue para nosotros el comienzo de nuestra existencia. Nosotros no existíamos antes de ser concebidos por nuestros padres. Claro, podéis decir, bueno, sí, pero existíamos en la mente de Dios, en los planes de Dios. Vale, en ese sentido sí, existíamos en los planes de Dios, pero como personas, nosotros no teníamos existencia antes de ser concebidos por nuestros respectivos padres. Pero con Jesús es diferente. Él, antes de ser concebido en el cuerpo de María, su madre, como Hijo de Dios, Él ya existía desde toda la eternidad al lado del Padre y al lado del Espíritu Santo. Por eso hablamos de la preexistencia eterna. La preexistencia eterna del Hijo de Dios siempre ha existido. Siempre. Pero en un momento dado, el Hijo de Dios decide, por amor a nosotros, hacerse un ser humano, un hombre, un niño, para crecer y hacerse hombre, para que como hombre pudiera dar su vida en una cruz por nosotros. Pero Él como persona es esta maravillosa segunda persona de la Trinidad. Hijo de Dios, eterno, creador, fuente de vida, etcétera, etcétera. Bueno, este es el primer punto, la preexistencia del Hijo de Dios con todas sus consecuencias, sus implicaciones para nosotros. En segundo lugar, segundo punto, Juan también habla aquí no solo de la preexistencia del Hijo de Dios, habla en segundo lugar de la encarnación del Hijo de Dios, que es lo que se supone que se celebra en la Navidad. Y siempre tengo que decir, para que nadie me critique después, no es que nosotros celebremos la Navidad como lo hace el mundo. Nosotros sabemos que no sabemos la fecha, cuando nació Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien prefiere no celebrar la Navidad, es libre. Somos libres para celebrarla o para no celebrarla. No tiene tanta importancia. Pero lo que sí que es importante es que creamos en la encarnación del Hijo de Dios. Da igual la fecha o incluso el año de su nacimiento. Pero lo que no da igual es el hecho en sí de la encarnación, el hacerse carne, el hacerse un ser humano, con un cuerpo humano igual que nuestros cuerpos, porque físicamente Jesús no era un fantasma pareciendo ser un ser humano, pero sin serlo realmente, no. Jesús se hizo un bebé de verdad. Sí, sin pecado, por supuesto, sin pecado. Esto es importante. Pero es la única diferencia entre la humanidad de Jesús y nuestra humanidad. Su humanidad no tiene nada de pecado y nuestra humanidad, tristemente, sí tiene mucho de pecado. Pero aparte de esa diferencia, Jesús vino a ser exactamente igual que nosotros, cualquier ser humano. Por eso él tuvo cansancio, hambre, sed, sufrió físicamente como cualquiera de nosotros, sufrió las tentaciones igual que nosotros. Pero Él sin pecado y nosotros con un montón de pecados. Y por eso Él vino, para salvarnos de esos pecados nuestros, ¿verdad? Y dice aquí en el versículo 14 que es lo que podemos llamar el lugar clásico de toda la Biblia. Este es el lugar clásico donde se enseña la encarnación. No es el único lugar, por supuesto, hay muchos lugares donde se habla de la encarnación del Hijo de Dios, pero este es el lugar número uno de toda la Biblia. Versículo 14. Y aquel verbo, el verbo de quien Juan ha estado hablando aquí en esos primeros versículos, como el que es eterno, es diferente del Padre, pero es también Dios, creador, fuente de vida, todo eso. Ese verbo, ¿qué hizo? Se hizo hombre. Fue hecho hombre. Llegó a ser un ser humano. Y habitó entre nosotros. No sé si lo sabéis, algunos lo sabréis seguramente, pero donde dice habitó, la palabra aquí, habitar, es una palabra original que se refiere a cuando alguien monta una tienda. Él puso su tienda entre nosotros en este mundo. Esto es para que nos acordemos de aquella tienda grande que tuvieron los israelitas en el desierto, que se llamaba el tabernáculo. Es una gran tienda, ¿verdad? Pero Juan usa una palabra que significa también poner una tienda, montar una tienda, para que relacionemos su encarnación con aquel tabernáculo. ¿Para qué servía aquel tabernáculo en el desierto? Era un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, ¿verdad? Pues ahora, en vez de ser una tienda, en vez de ser un templo en Jerusalén, ahora el lugar de encuentro entre Dios y el ser humano es una persona. Es una persona que es Dios y a la vez es hombre, es un ser humano. Él, Jesús, es el lugar. Ya no necesitamos templos. Usamos un local como este porque es bueno tenerlo. Es un buen sitio para venir a adorar al Señor juntos. Pero ya no necesitamos lugares sagrados porque Jesús mismo es el lugar de encuentro ahora entre Dios y nosotros. Él es el cumplimiento de aquel tabernáculo en el desierto. Él es el cumplimiento del templo de Salomón en Jerusalén y del segundo templo. Él es el cumplimiento de todas esas ilustraciones anteriores a su encarnación. Pero para nosotros, el lugar de encuentro, como en los aeropuertos, punto de encuentro. Si quieres quedar con alguien, pues hay un punto de encuentro y debajo de esa señal tú estás esperando a tu amigo para que llegue, para que salga de llegadas. Pero Jesús es el punto de encuentro entre Dios y nosotros, los seres humanos, los pecadores incluso. Y podemos hablar aquí de cinco etapas de la encarnación y también las voy a decir rápidamente. Cinco etapas en la encarnación del Hijo de Dios. Primero, y son cinco palabras, encarnación. 14, ya lo hemos visto, aquel verbo fue hecho carne. Esto se refiere a la concepción virginal de Jesús en el cuerpo de su madre María. Pero no fue por obra de José, fue por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Como dijo el ángel a María cuando le anunció lo que iba a pasar, no iba a ser el padre José, sino que el Espíritu Santo iba a venir sobre María y de forma sobrenatural hacer que ella concibiera en su cuerpo, como virgen que era, al niño que iba a nacer, que sería el santo ser, el Hijo de Dios. La encarnación es lo que se refiere aquí Juan en el 14. Y la segunda fase, 30 años más tarde, es preparación, encarnación, preparación. Versículos del 6 al 8. Si os fijáis y tenéis la Biblia abierta, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Veis cómo Juan el evangelista, Juan el que escribe el Evangelio de Juan, da un salto de 30 años aquí? Da un salto del nacimiento de Jesús y se olvida de los próximos 30 años y salta a cuando Jesús ya tiene 30 o casi 30 años. ¿Y qué pasa? Aparece ¿quién? Juan el Bautista por ahí en el desierto diciendo está a punto de llegar, de manifestarse el Mesías, el que llevamos tantos siglos esperando su venida. Pues ya está aquí entre nosotros. Y Jesús un día es uno de la multitud que está ahí escuchándole a Juan. pero Juan es el que es enviado por Dios para preparar el camino del Señor. En este caso, el Señor no es el Padre, es el Hijo. Jesús, Juan el Bautista, prepara la manifestación pública de Jesús delante de toda la gente. Pero Juan tiene un ministerio de preparación. Antes de aparecer claramente Jesús, aparece su primo, porque era su primo, Juan el Bautista, diciendo que he aquí el Cordero de Dios. Es un tiempo de meses de preparación. Luego después viene la manifestación del Hijo de Dios hecho hombre, del 15 al 17. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este, apuntando con el dedo, este, el que está aquí ahora entre nosotros, este que yo decía, y está refiriéndose a sus predicaciones anteriores, diciendo que va a venir, que va a venir, y ahora ha venido, ha llegado, y Juan apunta hacia Jesús y dice, este es quien yo decía que tenía que venir, el que viene después de mí y es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Por qué dice Juan que Jesús era primero que él? Pues por lo que hemos visto antes. Juan, como hombre, era mayor que Jesús. Le llevaba 6 meses nada más, pero era mayor que él. Pero Juan el Bautista dice, no, pero él era primero que yo. Se está refiriendo a su preexistencia, que Juan no tenía, pero su primo Jesús sí. Y la manifestación viene aquí y después dice en el 16, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es la manifestación del Hijo de Dios como hombre, ya como adulto, listo para iniciar su ministerio, culminando en su muerte y resurrección, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, revelación, versículo 18. Son 4 o 5 etapas que vemos aquí implicadas en la manifestación del Hijo de Dios como el Verbo hecho carne o encarnado. 18, revelación. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Está diciendo aquí que nadie había visto a Dios literalmente. Moisés tuvo el privilegio de ver un poquito de Dios, pero él vio las espaldas de Dios. Pero Dios no le pudo permitir ver a Dios cara a cara. Si alguien viera a Dios cara a cara, siendo pecador, moriría fulminantemente. Porque ¿cómo podemos nosotros los pecadores ver a Dios cara a cara, tal como somos, con nuestros pecados, y no ser matados de forma instantánea? Dice, nadie ha visto a Dios jamás, no en ese sentido de verle así, pero dice, pero Dios ha enviado a su Hijo, y su Hijo nos muestra al Padre. Juan usa aquí una palabra interesante, cuando a veces hablamos de las predicaciones, como tienen que ser predicaciones expositivas. ¿Esto qué quiere decir? Es una frase que usamos para describir lo que debería ser una predicación. Una predicación expositiva es una predicación que saca de la Biblia lo que hay en la Biblia y no mete en la Biblia lo que no hay, lo que no está en la Biblia. Es una predicación que saca de la mina los diamantes y el oro que hay en la mina, pero no pone nada en la mina, saca lo que hay en la mina. Es una predicación expositiva. Pero cuando Juan escribe aquí, al final del 18, el Hijo le ha dado a conocer, usa la palabra exponer. El Hijo es el que nos expone al Padre, el que nos muestra al Padre, el que nos capacita para poder conocer al Padre. Es el mejor expositor de todos, porque Él, Jesús, es quien nos expone, quien nos revela a su Padre. Cuando vemos a Jesús, como Él dijo una vez a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él es el que descubre al Padre a la gente, como a nosotros. Y luego tenemos la fase, la última, que es iluminación. El 14, segunda parte, vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estas palabras de Juan están refiriéndose sobre todo quizás a los discípulos del Señor. ellos vieron la gloria que había. Aquí hay una paradoja, porque cuando Jesús se hizo hombre, en un sentido, Él dejó atrás su gloria. Él dejó su gloria. Él pasó a humillarse, como dice Pablo en Filipenses 2. Él se humilló a sí mismo, se humilló. Pero aún en su humillación, ya que Él era alguien tan diferente, alguien único, sin pecado, pues hasta velado por su humanidad, se podía vislumbrar algo de su gloria como Hijo de Dios, como Mesías que era. Y Juan dice, los que vivimos con Él, pudimos ver su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Y cómo es que Juan y los demás discípulos pudieron ver la gloria detrás de la humanidad de Jesús? La única respuesta es por la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos abre los ojos, es el que nos capacita para ver cosas que sin su ayuda no seremos capaces de ver por nuestra ceguera espiritual por naturaleza. No podemos ver, no podemos entender las cosas de Dios por nosotros mismos. Tiene que ser el Espíritu Santo el que nos abra los ojos, el que nos ilumine para que lo podamos ver, para que podamos ver también la gloria que hay detrás de la apariencia de humillación en el Señor Jesucristo. Y este es el proceso de la encarnación del Hijo de Dios. Su encarnación, cuando fue concebido, cuando nació, después la preparación de su ministerio por Juan el Bautista, después la manifestación cuando Jesús ya aparece públicamente y Juan dice, este es el que yo decía, el que tenía que venir, es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios. ¿Os acordáis de esas palabras de Juan? Vemos la revelación. Jesús vino para revelarnos, exponernos al Padre, mostrarnos al Padre. Y después el Espíritu Santo a los creyentes les abrió los ojos, les iluminó para que pudieran ver quién era realmente Jesús de Nazaret. No solamente un hombre, aunque también, pero detrás de la humanidad había mucho más. Es muy difícil para nosotros comprender y transmitir la trascendencia de la encarnación del Hijo de Dios. Pero lo que tenemos que entender, como dijimos el domingo pasado, es que la encarnación del Hijo de Dios está en el centro del plan de Dios de salvarnos a los creyentes en Jesús. La encarnación no fue algo sin importancia. La encarnación fue algo absolutamente necesario para tu salvación y para mi salvación. Sin encarnación no hubiera habido para nosotros salvación, porque nuestra salvación pasa por el hacerse hombre del Hijo de Dios y después de 33 años pasa por su muerte en expiación por nosotros en la cruz. Y sin estas cosas no hay salvación. Y si somos salvos, démosle gracias a Dios por esta encarnación. Primer punto, la preexistencia del Hijo de Dios, versículos del 1 al 5. Segundo punto, la encarnación del Hijo de Dios. Y finalmente, hay una tercera cosa que nos dice aquí Juan en este pasaje, y son las respuestas al Hijo de Dios. Su preexistencia, desde la eternidad pasada, su encarnación con esas diferentes etapas de su manifestación pública como hombre, pero ahora llegamos a la parte más personal, y es, ¿cuál es tu respuesta al Hijo de Dios encarnado? Y este es el tercer punto que Juan nos quiere hacer ver aquí. Y hablo de respuestas. Estamos ahora en los versículos del 10 al 13. Primero hemos estado del 1 al 5 y después del 6 al 8 o al 9 y la última parte. Para ahora nos quedamos en la parte del medio, del 10 al 13, porque en estos cuatro versículos vemos dos respuestas al Hijo de Dios encarnado. Y hubo dos respuestas. ¿Y cuáles fueron? Hubo gente que rechazó al Señor y hubo gente que le recibió. ¿Lo veis aquí? 10 y 11 vemos rechazo. En el mundo estaba, hablando de Cristo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan nos quiere hacer ver qué paradoja, qué tragedia. El mundo fue creado por él. Lo hemos visto en el versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aún así, ese mundo creado por él, creado por sus manos, por así decirlo, ese mismo mundo creado por él, que pertenecía a él, cuando él se hizo hombre, ¿qué hizo con él ese mundo? Lo rechazó. No queremos saber nada de ti. Fuera de aquí. Y la gente rechazó al Señor, al Hijo de Dios, a pesar de que él era el creador del mundo y de la gente. Y en el 11 dice, a lo suyo vino. Ahora está hablando de Israel, a los judíos. A lo suyo vino, y los suyos, los de su propia nación, los de su propia religión, los de su propia raza, los propios judíos que estaban esperando que viniera ese día, que viniera el Mesías, y cuando llega el Mesías, no le conocen, no le reconocen, y también lo rechazan. Y cuando están ahí, aquel viernes de madrugada con Pilato, el gobernador, y toda la gente, todos ellos judíos, gritan, crucifícale, crucifícale, acaba con él. Y eran su propia gente. Y él había sanado a muchos de ellos, o a sus familiares, o amigos. Pero ellos dijeron que no. Claro, instigados, inducidos por los líderes religiosos. Podemos poner todas las justificaciones, pero al final, cuando Jesús se fue del mundo, solo dejaba atrás a solo 120 seguidores fieles. Solo 120, pero miles le habían conocido. Él había sanado a miles de personas, pero al final solo quedaban un puñado de 120 seguidores llenos de miedo cuando el Señor se fue de aquí. Y bueno, de esto nos habla Juan aquí en estos dos versículos 10 y 11, de rechazo que hubo del Señor por parte de la mayoría de la gente. Pero después habla de los que lo recibieron. No todos, gracias a Dios, no todos le rechazaron. Hubo quienes también le recibieron. El 12 y el 13 dice más, pero no obstante, a todos los que le recibieron, en vez de rechazarle como aquellos otros, a los que creen en su nombre, que también los hubo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hemos nacido siendo ya hijos de Dios, como piensa mucha gente. Cuando alguien pone su fe, su confianza en Jesús como su Salvador personal, en ese instante, es hecho hijo de Dios o hija de Dios. Es la adopción, porque no somos hijos naturales de Dios. Si somos hijos de Dios, somos hijos adoptivos de Dios, adoptados por Él. Y eso es lo que dice Juan aquí, los que le recibieron, los pocos que creen en su nombre, Él les dio potestad, les dio el derecho, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es la verdadera explicación de cómo somos creyentes. No tiene ninguna explicación humana. Si hoy somos salvos, si somos cristianos, si somos hijos adoptivos de Dios, ¿cuál es la explicación? Hemos sido engendrados por Dios. Hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Esa es la única explicación del hecho de que hoy los que somos creyentes somos hijos de Dios. Y lo que os quiero decir, y creo que todos lo sabéis de todas formas, es que esas dos respuestas que hubo cuando vino el Señor, rechazo y aceptación, han sido en los últimos 2000 años las mismas dos respuestas siempre. Que no hay ninguna tercera respuesta posible. O aceptas a Jesús como Salvador y como Señor de tu vida, o lo rechazas. No hay medias tintas. No hay ninguna tercera opción. No, yo ni lo rechazo ni lo acepto. Neutral. Estoy en el medio. No. No podemos estar en el medio. Si no lo estamos aceptando, implícitamente le estamos diciendo no, le estamos rechazando. Son las únicas dos respuestas posibles para cualquiera de nosotros, para cualquier persona hoy día. Y esto es lo que tenemos que intentar transmitir a la gente no creyente. No podemos hacer que ellos crean, no podemos hacer que ellos se salven. No podemos impedir que rechacen si quieren rechazar. Pero tenemos que dejar muy claro que solo hay dos opciones. O aceptamos el mensaje de Dios o lo rechazamos. O aceptamos el mensaje del Evangelio o lo rechazamos. O aceptamos a Jesús como Salvador de nuestra vida o lo estamos rechazando. Pero no hay más, no hay más vueltas. Solo hay dos posibilidades para cualquier persona y para cualquiera de nosotros. Termino. ¿Cuál entonces debería ser nuestra respuesta a la encarnación del Hijo de Dios? Y bueno, voy a terminar con cinco palabras, que son las cinco A's, con la letra A. Aceptación. Aceptarle como Señor y Salvador. Asombro. Deberíamos asombrarnos del plan de Dios, de la gracia de Dios para con nosotros. Agradecimiento, agradecerle al Señor su misericordia, que no lo merecemos. Cuarto, amor, amarle. Quinto, adoración. Debemos responder a la encarnación con nuestra adoración. Adoramos al Señor por el hecho de la encarnación. Aceptación, asombro, agradecimiento, amor y adoración.